Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 11 de julio. Sigue el calor. Por el norte, pues un frente va a dejar nubes, alguna lluvia y también temperaturas que van a ser más frescas. Pero en el resto, pues no hay grandes cambios. Calor y mucho sol, como en estos últimos días. La Tierra ha vuelto a temblar esta madrugada en Ecuador con dos terremotos de 5,9 y de 6,2 grados en la escala Richter. El epicentro ha sido en la misma zona costera, azotada a mediados del mes de abril por otro potente terremoto que dejó más de 600 víctimas. De momento sigue sin haber daños sobre posibles víctimas ni datos sobre posibles daños, pero el gobierno ha suspendido las clases en todas las zonas afectadas por estos dos seísmos que se han registrado esta madrugada en Ecuador. El otro punto de atención en la actualidad de este lunes es Portugal, una fiesta tras ganar su primera Eurocopa. Han pasado 12 años desde que la selección portuguesa perdiese en su propia casa una final de la Eurocopa frente a Grecia, pero ahora no se le ha escapado. El gol de Éder en la prórroga lograba el sueño, en el que no pudo estar como quería Cristiano Ronaldo, que tuvo que abandonar en el minuto 24 en camilla y entre lágrimas. Unas lágrimas que volvía a derramar, pero ya para celebrar el título soñado.
Estoy muy feliz, es de los momentos más felices de mi carrera. Siempre dije que gustaba de ganar algo por Portugal, para entrar en la historia.
Estoy feliz, decía Cristiano Ronaldo. Esta mañana estaremos en Portugal, que sigue de fiesta, para conocer cómo se prepara para recibir a sus campeones. Y mientras el mundo del fútbol celebra la Eurocopa, en una mañana de contrastes, el mundo del toro despide a uno de los suyos, al diestro segoviano Víctor Barrio. A hombros de su cuadrilla llegaba el féretro al polideportivo de Sepúlveda, de este hombre de 29 años que el sábado encontró la muerte en la plaza de toros de Teruel, entre los pitones de Lorenzo, un toro de 529 kilos de la ganadería de Los Maños. Hace 4 meses, a nuestro compañero Sixto Naranjo, en el programa El Albero, en cope.es, le decía que poco a poco estaba consiguiendo su sueño.
Poquito a poco, yo creo que es el camino, y bueno, pues otra vez tengo de nuevo esa oportunidad, como decíamos, ese escaparate de volver a convencer, a ver si aparte del aficionado también algunos empresarios.
La capilla ardiente del diestro segoviano está siendo velada por familiares y amigos en el polideportivo municipal, y esta mañana a las 11 se va a celebrar el funeral. Víctor Barrio fue el ejemplo de un torero de vocación tardía que se hizo a sí mismo en el campo y en los tentaderos. Debutó como novillero en 2008, con 21 años cumplidos, y tomó la alternativa en 2012 a los 25 años. Alberto García es su apoderado.
Como torero, pues tenía una proyección enorme. Un torero y una persona con 29 años que amaba el toro y que se dedicaba toda su vida a ello, entrenaba todos los días y vivía por y para el toro.
Y a esta hora Barack Obama ya está en Estados Unidos de regreso tras una visita de apenas 24 horas a nuestro país, una visita que tuvo que ajustar tras la matanza de Dallas y que supone la primera de un presidente de Estados Unidos en 15 años. La presencia de Obama en España ha servido para afianzar la alianza y la buena marcha de las relaciones entre los dos países, que comparten, como decía el rey Felipe VI, principios, valores e intereses. Apenas 24 horas en las que se vio con Rajoy, a quien felicitó por el progreso económico de nuestro país en estos últimos años, aunque también le dijo debe seguir mejorando, y al que deseó un gobierno estable que funcione bien, aunque también dejó claro algunas cosas.
Aunque nos importa mucho que haya un gobierno estable en España, la conexión, el enlace entre Estados Unidos y España no depende de quién esté en el poder.
Obama cerró la visita a la base de Rota, donde ante 2.300 militares habló de una España fuerte y unida para afrontar los grandes desafíos comunes. Apenas tres minutos, pero recibió a Pedro Sánchez, Albert Rivera, a Pablo Iglesias en la base de Torrejón. Con ellos habló de baloncesto, del Brexit, de las relaciones entre España y Estados Unidos. Se pueden imaginar que tres minutos con cada uno pues no da tiempo para mucho más. Quizá en otra visita, porque ya ha dejado claro que volverá cuando deje la Casa Blanca. Un Obama que contó que la primera vez que vino a nuestro país pues era otra cosa. Era joven, iba a pie y comía barato.
La primera vez que vine a Madrid no fue en el Air Force One. Vine muy joven, antes de empezar mi carrera en la Facultad de Derecho, tenía solo una mochila. Nunca imaginé que tendría esta recepción por parte de los reyes. Es un extraordinario privilegio.
Ahora no se ha ido con las manos vacías. En el Air Force One se ha llevado un libro que le ha regalado el rey Felipe VI de Don Quijote, editado en inglés. Se ha llevado un jamón de pata negra que le ha regalado Rajoy. Dicen que le encanta el jamón. También lleva un jamonero y un cuchillo incluido. Y el libro, La Brigada Lincoln, una historia en fotos que le ha regalado Pablo Iglesias. Una visita de la que hoy se va a hacer balance, análisis. Anoche ya lo hacía en COPE el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
Él tenía verdadero interés en dar una señal de que considera a España uno de sus mejores, por no decir el mejor en el Mediterráneo, aliado de los Estados Unidos, y eso es lo que ha querido demostrar con esta visita.
Y en cuanto a los contactos de Rajoy para tratar de llegar a la investidura, se preguntarán, pues no hay grandes novedades. Mañana se reúne con Albert Rivera, una reunión importante, también con Pablo Iglesias. A punto debe estar la llamada Pedro Sánchez, que este fin de semana se ha encontrado con el Comité Federal de su partido, en el que muchos han hecho autocrítica, más otros que el propio secretario general, y sobre todo lo que ha habido es cierre de filas en torno a no apoyar la abstención de Rajoy. Pero a partir de ahí, como ayer decía el extremeño Guillermo Fernández Vara, si Rajoy suma 170 escaños, a ver quién se opone. Mariano Rajoy era muy claro: seguimos creciendo, las cosas van bien, pero ojo, no juguemos con fuego.
Se está creando empleo, creo que este año va a ser bueno en materia de crecimiento económico, pero no debemos jugar con fuego.
Hoy publica El País una encuesta según la cual los votantes del PSOE apoyarían la abstención a cambio de reformas. La mayoría de los españoles cree que el PP debe formar gobierno. 7 de cada 10 cree que para evitar unas terceras elecciones el PSOE debería facilitar con su abstención que Mariano Rajoy sea investido. Y dos datos más: el 73% de los ciudadanos se muestra en contra de ir otra vez a las urnas y el 88% volvería a votar lo mismo. Más de lo mismo es lo que ha presentado este fin de semana Convergencia Democrática de Cataluña. Ahora, el partido que fundó Jordi Pujol en 1974 y que quiere liderar Artur Mas se llama Partido Demócrata Catalán, pero su objetivo pues sigue siendo lo mismo, la independencia de Cataluña. Lo que sí se ha puesto de manifiesto es la agitación de la militancia por cómo la dirección pretendía tutelar lo que es la reunión, empezando por el nombre y siguiendo por la organización. El nuevo partido se define como demócrata, catalanista, independentista, europeísta y humanista. Pero el pasado no se borra, por mucha ista que se ponga y por mucho cambio de nombre, y sigue siendo el mismo perro con diferente collar. Como hoy se apunta, pues todo cambia en apariencia para que todo siga igual. Así funciona la política en Cataluña, sin cambios aparentes, nada nuevo al frente. Lunes 11 de julio son los principales asuntos de esta jornada, pero hay más que repasamos en titulares con Sergio Barbosa. Siguen las protestas.
48 personas han sido detenidas esta noche en Estados Unidos en las últimas protestas contra la violencia policial. El asesino de Dallas preparaba un gran ataque con una enorme cantidad de explosivos. Obama viaja mañana a Dallas.
Buscando comida.
Miles de personas procedentes de Venezuela cruzan a Colombia para comprar comida y medicinas. Nicolás Maduro abrió la frontera 12 horas ante la carestía de productos que ha provocado la gestión económica chavista.
Verano sin conflictos.
Fomento se reúne hoy con las aerolíneas que operan en España para evitar cancelaciones y retrasos en lo que queda de verano. La situación de Vueling mejora mientras los pilotos de Air Europa amenazan con una huelga.
Violencia doméstica.
En Zaragoza un hombre apuñala a su expareja en presencia de su hijo de 5 años y luego intenta quitarse la vida. Ambos se encuentran en estado crítico. En Melilla otro hombre ha sido detenido tras matar a su novia de 22 años.
En deportes, Contador abandona el Tour.
La fiebre pudo con el ciclista madrileño en la etapa principal de los Pirineos y ya solo piensa en preparar la Vuelta a España. Mientras tanto, el atletismo español concluye un gran campeonato de Europa con 8 medallas. 3 de ellas han sido de oro.
Herrera en Copa.
El viaje más corto de lo previsto, pero Obama cumplió con todos los objetivos marcados durante su visita a España. El presidente de Estados Unidos visitó la base de Rota y dejó un mensaje en Moncloa. Los españoles necesitan un gobierno fuerte. María Daván, buenos días.
Buenos días. La agenda de Barack Obama ha sido breve pero intensa. Felipe VI le agradecía que hubiera mantenido el viaje a pesar de las actuales circunstancias de Estados Unidos. El presidente norteamericano abogaba por una España fuerte y unida para hacer frente a los desafíos. Elogiaba a Rajoy y le deseaba suerte, pero no entraba a valorar quién debe formar gobierno.
Aunque nos importa mucho que haya un gobierno estable en España, la conexión, el enlace entre Estados Unidos y España no depende de quién esté en el poder.
Rajoy prometía hacer todos los esfuerzos posibles, pero pedía responsabilidad a todos por una razón.
Pero no debemos jugar con fuego.
Tras su visita a Moncloa, Obama saludaba a los líderes de la oposición en el aeropuerto de Torrejón antes de viajar a la base de Rota y de allí vuelta a Estados Unidos, vuelta con un jamón regalado por Rajoy en la bodega del Air Force One.
Hoy lunes la ministra de Fomento se verá las caras con todas las aerolíneas que operan en España. El gobierno quiere un verano tranquilo a pesar de los problemas registrados y de los que ya aparecen en el horizonte. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. El verano no está siendo tranquilo en los aeropuertos. A lo de Vueling se suma ahora la amenaza de los pilotos de Air Europa. Paros a final de mes y principios de agosto. Lo que les va a transmitir Ana Pastor, la ministra de Fomento en funciones, a las compañías es que no quieren más problemas.
Decirle a todas que tengan todo muy, muy afinado, que lo tengan muy listo, que lo tengan muy preparado.
Y es que son fechas clave para el turismo, para la imagen de España. No podemos jugar con la gallina de los huevos de oro.
Nació en Tánger, tiene 27 años y ayer por la tarde alcanzó la gloria sobre la pista del Estadio Olímpico de Ámsterdam. Ilias Fifa es el nuevo campeón de Europa de los 5.000 metros y su historia es un ejemplo de superación. Porque como tantos otros marroquíes, decidió llegar a Europa y buscar una vida mejor. Lo logró, pero arriesgó su vida en el intento. Ilias llegó a España camuflado en los bajos de un camión. Tenía tan solo 16 años. Al ser menor de edad, pasó por varios centros de inmigrantes antes de encontrar cobijo en un piso tutelado por la Generalitat de Cataluña. Fue Esther Rodríguez, entrenadora de la Agrupación Atlética de Cataluña, quien le introdujo en el mundo del atletismo. Con mucho esfuerzo fue progresando. Compaginaba el atletismo con un trabajo como barrendero. Por la mañana cojo la escoba y por las tardes las zapatillas, bromeaba. Cuando empezó a despuntar como atleta, su país natal, Marruecos, le reclamó para competir. Pero él lo tenía claro. No me jugué la vida viniendo aquí para nada. Me siento español y logró la nacionalidad. Ayer, escuchando nuestro himno en el podio de Ámsterdam, probablemente recordó lo mucho que ha cambiado su vida desde que pisó España en los bajos de un camión.
Herrera en COPE.
Estar informado.
7:15, 6:15 en Canarias. El presidente Obama viaja mañana martes a Dallas para participar en un acto multiconfesional en honor de los 5 policías asesinados el pasado viernes. Mientras tanto, se van conociendo nuevos datos del agresor. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Paloma. La policía está convencida que el asesino de 5 policías en Dallas planeaba ataques mayores. El sospechoso, según el jefe de la policía de Dallas, tenía otros planes y estaba convencido de que hacía lo correcto. La policía encontró en el domicilio de Mikal Xavier Johnson un diario donde recogía que había hecho prácticas de detonación de explosivos, así como la descripción de una táctica denominada shoot and move, un plan metódico en el que el tirador se mueve constantemente para confundir al enemigo. La policía está segura que de haber podido llevar a cabo estos planes, su efecto habría sido devastador no solo en Dallas, sino también en el norte de Texas. Por último, Johnson dejó escrito con su propia sangre las letras RB en la pared del parking donde se había recluido. La policía desconoce el significado de estas letras.
Alcalá, nos vamos ahora a Portugal, que sigue celebrando la Eurocopa, su primera Eurocopa. Y los portugueses pues siguen de fiesta. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenos días, Begoña.
Muy buenos días, Paloma. Portugal amanece con una enorme sonrisa que tardará mucho tiempo en borrarse. Tras la emocionante e histórica victoria de ayer de su selección en la prórroga en la final de la Eurocopa contra la anfitriona Francia en París. Esta noche, como decías, prácticamente nadie ha dormido. Y en Lisboa, donde me encuentro, miles y miles de personas de todas las edades y condición social se lanzaron a la calle con banderas portuguesas para celebrar hasta la madrugada en la plaza de Marqués de Pombal la primera Eurocopa de su selección y su primer gran título. Una gran foto de los 23 jugadores de la selección lusa con su exultante capitán Cristiano Ronaldo y su seleccionador Fernando Santos con titulares como campeones de Europa o héroes en París. Abren los principales periódicos portugueses. Los nuevos campeones de Europa serán condecorados hoy a la una de la tarde por el presidente portugués Rebelo de Sousa y la fiesta continuará por las calles de Lisboa.
Pues es que imagínate Alcalá el día que se les espera todavía en Lisboa, claro que sí.
Muy merecido y es desde luego un día que hay que celebrar por todo lo alto porque esto es hacer historia. Portugal campeón de Europa, recogiendo además el testigo que le entregamos los españoles. El testigo de campeones que entrega la selección española, campeona en la Eurocopa del año 2012 y que ahora toma el relevo la selección de Portugal. Hay que decir, Paloma, que nadie daba un duro por Portugal, sobre todo cuando a los 24 minutos en el primer tiempo perdió a Cristiano Ronaldo lesionado. Se retiraba entre lágrimas, había sido lesionado por Payet, el jugador francés, una lesión de rodilla que ahora te doy el alcance definitivo. Pero supo aguantar perfectamente Portugal el músculo y el físico de Francia, llegar 0-0 apoyado en un gran portero, Rui Patricio, llegar 0-0 al minuto 90... Y en la prórroga, un gol de Éder, un futbolista secundario, un actor secundario de la selección de Portugal, daba al conjunto luso la victoria en el Campeonato de Europa. Cristiano Ronaldo, el gran capitán que contaba ahora nuestra corresponsal, empezó la noche llorando de impotencia en el césped de Saint-Denis y acabó la noche llorando de felicidad.
Muy feliz. Era algo que ya buscaba mucho tiempo.
Estoy feliz de ser campeón, que es algo que buscaba desde hace mucho tiempo. Muy triste cuando me retiré lesionado, pero siempre confié, dice Cristiano, en mis compañeros para hacer historia con mi país. Cristiano, parte médico de las 3 de la mañana, va a estar 6 semanas de baja, mes y medio, por esa lesión de rodilla. Es duda para la Supercopa de Europa del próximo día 9 de agosto en Noruega. Y además, esta mañana, además del triunfo de Portugal en la Eurocopa, contador, mala noticia, abandona el Tour de Francia, caídas, más caídas, y además ayer camino de Andorra, fiebre, pie a tierra y abandonado el Tour. Y Andy Murray, también noticia esta mañana, número 2 mundial, campeón de tenis en Wimbledon.
Gracias, Alcalá.
Buenos días, Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban el saludo de Ángel Correas en esta jornada del lunes 11 de julio de 2016. Iba a decir que no se lo van a creer, pero es que, claro, estamos a mediados del mes de julio y tenemos aproximadamente, y no les miento, 24-25 grados de temperatura en el centro de la capital. Turnos de 4 horas de limpieza para evitar 751 euros de multa. Unos 50 infractores comenzarán a lo largo de este mes a prestar servicios para eludir la multa por faltas de limpieza en la capital en un proyecto piloto antes de instaurarlo como algo definitivo. Algo que ya anunció la alcaldesa en el debate sobre el estado de la ciudad. Manuela Carmena daba algún detalle más de la indumentaria de estos infractores, por ejemplo, que llevarán una especie de San Benito, un peto azul.
Estamos tomando toda una serie de medidas que son muy importantes. Las multas, como saben ustedes, yo ya se las anuncié. Pronto quizá verán ustedes en Madrid a unas personas que llevan un chaleco azul en el que pone Limpio Madrid. Son las personas que han optado por sustituir sus multas de dinero por la prestación de hacer las tareas de limpieza.
Así lo anunciaba Manuela Carmena. Han sido 2 personas las que han realizado los turnos este fin de semana en el inicio de esta fase piloto, como les digo, de 4 horas esos turnos y hasta un máximo de 6 jornadas en los casos más graves. Hay una especie de tutor supervisor que se encargará de evaluar el correcto cumplimiento de los servicios. Vamos, que lo de cambiar los servicios por la multa te lo van a vigilar. No es algo que vaya así por así. 7:22, vamos a repasar el tráfico.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes, te ofrece la información del tráfico.
A esta hora vamos a ver cómo están las calles de Madrid capital en esta jornada del mes de julio. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, ¿cómo se circula? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días. Bueno, pues de momento la circulación en sus términos habituales, por lo menos en cuanto a la M30 se refiere. En la zona oeste el tráfico ya es muy lento en la salida de superficie de los túneles hasta alcanzar el puente de los franceses, desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el puente de Ventas, mientras que el tráfico de momento tan solo es intenso ya a la altura del nudo de Costa Rica, de momento sin llegar a detenerse los vehículos Eso sí, en sentido nudo de Manoteras, atentos porque obviamente la hora punta va a ser más complicada, como suele ser habitual. En cuanto a los accesos, la situación muy tranquila y en el interior ocurre lo mismo. De momento sin incidencias importantes que estén afectando a la circulación.
Gracias, Jesús. Así están las calles de Madrid capital. Vamos a echar ese vistazo también sobre las carreteras de la Comunidad de Madrid. Para eso está la DGT. Muy buenos días.
Buenos días. A esta hora tenemos que comenzar en la M45. Está cortada entre los kilómetros 21 y 15 hacia la carretera de Andalucía, todo el entorno de Vicálvaro y Vallecas, cortada, como decimos, debido a una obra. Hay que circular con cuidado por la zona porque se está desviando la circulación por la vía de servicio en sentido sur. Hay tráfico lento en la M40 en los tramos habituales, desde Vallecas hasta Coslada y desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo. También hay dificultades a esta hora en la carretera de Barcelona, en el corredor del Henares, en la carretera de Andalucía desde Valdemoro hasta Pinto, en la de Extremadura en Móstoles y luego desde Alcorcón hasta Campamento y en la carretera de Toledo en el entorno de Parla. Tráfico también difícil ya en el norte, en la carretera de A Coruña desde Las Rozas hasta el Plantío.
26 minutos de la mañana. El Distrito Castellana Norte, el proyecto que había para la operación San Martín de toda la vida, ese proyecto que tumbó el Ayuntamiento de Madrid, pues ha puesto fecha, para ir a los tribunales. Diego Ruiz, buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, el presidente del Distrito Castellano Norte, Antonio Béjar, anuncia que en septiembre presentarán un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que anule el acuerdo municipal que tumbó su proyecto y lo sustituía por el del consistorio Madrid Puerta Norte. En la entrevista dada al diario El Mundo, Béjar asegura que el único objetivo del gobierno de Carmena ha sido sacarles del proyecto. Dice estar desilusionado y decepcionado ante la postura del ayuntamiento que deniega su proyecto, según Béjar, por motivos políticos y no técnicos o jurídicos.
¿Está harto de que no le paguen sus inquilinos o de que le paguen con retraso y no pueda hacer nada? No lo dude. Para eso están los profesionales de la Agencia Negociadora del Alquiler. Son amables y eficaces porque la renta no se la van a pagar los inquilinos, se la va a pagar la Agencia Negociadora del Alquiler y también la gestión del alquiler y gratis el certificado energético. Agencia Negociadora del Alquiler.com 920-2011.
En esta ciudad vive un animal especial. Es rápido, inteligente, elegante, temido y admirado por el resto. Y además tiene aire acondicionado y panel de control digital. Es un Jaguar y tiene un nuevo refugio.
En Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Hasta el 24 de julio,
39 edición del Festival de Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid.
Acercamos la música clásica a los espacios más inspiradores de 40 municipios.
El Castillo de los Mendoza en Manzanares el Real o la Iglesia de San Sebastián, Cercedilla.
96 conciertos con Joaquín Riquelme, Isabel Villanueva, los hermanos Zapico.
Festival de Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid.
Bueno, y ya les digo que la DGT inicia hoy hasta el 17 de julio una campaña de intensificación de vigilancia de las condiciones de los vehículos que circulan por nuestras carreteras. Se incidirá en los neumáticos, alumbrado y señalización, placas de matrícula y también documentación del vehículo. Sigue continúa la información en Herrera, en COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Qué calor ha hecho esta noche. Prácticamente es que no se podía ni dormir, pero el día va a estar solamente un poquito más fresco en el norte, con más nubes, con lluvias y también con temperaturas más frescas. En el resto no se hagan ilusiones porque continúa el calor y mucho sol. En Portugal sigue la fiesta tras haber logrado su primera Eurocopa. Hoy esperan pues a su selección, a la selección portuguesa con Cristiano Ronaldo lesionado, eso sí, para 6 semanas a la cabeza. Otro protagonista es Obama, que ha llegado a las 4 de la madrugada a la Casa Blanca tras su primera visita de apenas 24 horas a nuestro país, a la que desea un gobierno estable, porque cuenta, dicho, con una España fuerte y unida, como estrecho aliado. Mañana Obama viaja a Dallas, donde va a celebrar una ceremonia en honor de los 5 policías asesinados por un exsoldado en protesta por la violencia racial. Y hoy despediremos el mundo del toro al diestro segoviano Víctor Barrio. La capilla ardiente del diestro segoviano está en el Polideportivo Municipal de Sepúlveda y esta mañana a las 11 se celebrará el funeral. Son algunos de los asuntos más destacados de este lunes 11 de julio, pero hay más. Los vamos a repasar ya en titulares con Sergio Barbosa. Mariano Rajoy comienza una semana crucial para la formación de gobierno.
El presidente del gobierno en funciones se reunirá mañana con Albert Rivera y Pablo Iglesias. El encuentro con el líder de Ciudadanos puede resultar clave una vez que el PSOE ha descartado apoyar la investidura de Rajoy.
La ministra de Fomento se reúne hoy con todas las aerolíneas.
Ana Pastor recibe en Madrid a las compañías aéreas para exigirles que la campaña de verano sea tranquila por el bien de los ciudadanos y la imagen de España. El encuentro llega tras la crisis operativa de Vueling y la amenaza de huelga en Air Europa.
Fin de semana negro con 2 casos de violencia doméstica.
En Melilla, la Guardia Civil ha detenido a un hombre tras asesinar a su pareja, una chica de apenas 22 años. Además, en Zaragoza, una mujer se encuentra en estado grave después de que su marido le apuñalase en presencia de su hijo de 5 años. El agresor intentó suicidarse y también está grave.
Ecuador entra en pánico debido a 2 nuevos terremotos.
Las clases han sido suspendidas en la zona donde en abril murieron más de 600 personas. De momento, no hay noticias de grandes daños, pero la población de ciudades como Quito o Guayaquil se ha echado a la calle por precaución.
Y en deportes, Contador no pudo más.
El ciclista español se ha retirado del Tour de Francia durante la etapa reina de los Pirineos debido a la fiebre y los problemas físicos por sus caídas. La cara positiva la encontramos en atletismo. España cierra el campeonato europeo con 8 medallas, de las cuales 3 han sido de...
7:35, 6:35 en Canarias, con CaixaBank llega la imagen del día. Luis del Val, buenos días, Luis.
Hola, Paloma Tortajada, buenos días. La visita del médico suele ser rápida, pero si tiene pacientes en su casa, mucho más. Por eso lo que era una visita corta e intensa se transformó en una visita relámpago. En casi todas las portadas aparece Obama con Rajoy a las puertas de la Moncloa, pero a mí me gusta más la que publica La Vanguardia subiendo las escaleras imperiales del Palacio Real acompañado del rey, mientras 2 filas de alabarderos escoltan hierático su ascenso. Obama se quedó sorprendido ante la magnificencia del Palacio Real. Sucede a cualquiera cuando visita la sede de lo que fue un imperio. Les pasa, por ejemplo, a quien por primera vez visita Austria y toma conciencia de lo que debió ser el Imperio Austrohúngaro. Incluso Woody Allen, tan escéptico con las glorias de este mundo, cuando vino a recibir el premio Príncipe de Asturias, dijo con cierto cinismo, pero con un pozo de verdad: es como en un cuento, pero con príncipes de verdad. Así como las repúblicas se pueden enjaretar de la noche a la mañana, las monarquías, como los vinos de reserva, requieren años de reposo y tradición, y esa circunstancia, cuya fabricación es imposible en América, es la causa de esa admiración no a lo viejo y caduco, sino a la conservación del clasicismo y la leyenda. Recuerda Lucía Méndez en El Mundo que cuando Obama llegó a la presidencia de Estados Unidos, su periódico tituló la noticia "Obama cambia el color de la historia". Y los aficionados a los juegos de palabras se cansaron de escribir un negro en la Casa Blanca. Pasado el mandato, a punto de terminarse, no solo no se ha cambiado el color de la historia, sino que su visita a España se ha tenido que acortar porque en su país se sigue practicando el tiro al negro y ha habido una vuelta de tuerca para convertirse en el tiro al blanco, y si es policía, mejor. Lo que nos debería recordar que los grandes problemas sociales no se solucionan con leyes ni decretos. Con la jornada estropeada por la urgencia, se llegó a esos 10 minutos de entrevista repartidos entre Sánchez, Rivera e Iglesias, donde la rápida visita del médico alcanzó sus...
Ya con los periódicos, con las claves del día en la prensa de este lunes. José Antonio Araquistain, buenos días, Araquís.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Pues lo primero, ¿qué balance se hace hoy en la prensa de la fugaz visita de Obama a España?
Pues ABC, por ejemplo, hablé con la foto de Obama y Rajoy saludando en la entrada del Palacio de la Moncloa. Destaca que Obama avala el progreso económico de España y pide un gobierno estable. Lo que une a ambos países, subraya el editorial, es una alianza de valores. Además, añade ABC, a nadie se le escapa los elogios a la gestión económica del gobierno de Rajoy y a la recuperación de la actividad económica. Obama se despide con un hasta luego, destaca El País, con la foto de la locución del presidente americano a sus marines en la base de Rota. Destaca El País que el presidente de Estados Unidos defiende una España fuerte y unificada en la OTAN, y Marva Sets define la visita como un viaje de cortesía diplomática aplazado durante años a un país, el nuestro, que es un aliado medio, fiable y leal, que da pocos dolores de cabeza a la primera potencia mundial. Hola y adiós, titula El Mundo, para explicar las apenas 20 horas en España de esta visita relámpago. La Casa Blanca, dice el editorial, sí tenía claro dónde quería poner el foco del viaje, en la estrechísima relación militar actual de ambos países. Escribe Lucía Méndez que el encuentro clandestino y fugaz con los tres líderes políticos Sánchez, Rivera e Iglesias en la base de Torrejón es el mayor ejemplo del desorden institucional que Obama se ha llevado a Washington. Tom Barnes escribe en Expansión sobre las similitudes de la situación política en los dos países. Los dos mandatos de Obama, dice, se han caracterizado por el veto a sus propuestas y, para exhibición de mediocridades estrafalarias, la carrera presidencial en Estados Unidos. En La Razón se destaca el apoyo de Obama a la política económica llevada a cabo por el gobierno de Rajoy y subrayan la Obama-manía que se vivió en la base gaditana de Rota ayer por la tarde. Fue una visita con mensajes, lo que destaca la editorial de La Vanguardia. Por ejemplo, cuando Obama habló de los movimientos populistas en Estados Unidos y en Europa, situando la desigualdad como uno de los gérmenes que explican el auge de esos populismos. El periódico de Cataluña titula Obama pide en Madrid un gobierno que funcione. En fin, que ha sido una visita fugaz, necesariamente recortada por los sucesos de Dallas y los disturbios raciales en Estados Unidos, pero que deja en líneas generales un buen recuerdo. Como escribe el director del Mundo, Pedro Cuartango, los españoles hemos podido comprobar que Obama es un señor negro, elegante y simpático, que aterriza, da la mano a cientos de paisanos y se va con la misma celeridad que ha llegado, como si fuera un repartidor de telegramas.
Pero dice que volverá, eso es por lo menos lo que ha dicho. Además le han regalado un jamón pata negra, o sea, con eso ya vuelve cualquiera.
Sí,
a ver si se lo vuelven a regalar.
Cuando deje de ser presidente hará una visita ya más pausada.
Después del no a la investidura de Rajoy, del Comité Federal Socialista de este fin de semana, Araquís, ¿qué se destaca hoy en la prensa?
Pues mira, los periódicos miran más a mañana, a esa entrevista que va a mantener Mariano Rajoy con Albert Rivera y que consideran clave para poder desbloquear la situación. La Vanguardia, por ejemplo, dice que Ciudadanos propone una abstención compartida con el PSOE. Rivera apela a la responsabilidad para que gobierne Rajoy. La Razón se hace eco de las palabras de Fernández Vara, que presiona a Pedro Sánchez. Si Rajoy suma 170 escaños, a ver quién se opone, dice el presidente extremeño. Hay una encuesta interesante de Metroscopio en El País que sitúa a los socialistas ante el espejo de la realidad después de su no oficial y rotundo del Comité Federal de este fin de semana a la investidura de Rajoy. Según esa encuesta, los votantes del PSOE apoyan la abstención a cambio de reformas. Una encuesta que también dice que la mayoría de los españoles cree que el PP debe formar gobierno y exige a los líderes que negocien para evitar otros comicios. Toca retirar líneas rojas, dice el editorial del País, optar por el pragmatismo y lograr esa investidura lo antes posible. A Rajoy le toca ser flexible y generoso, porque le faltan 39 escaños, y llegar a las consultas del rey con garantías de que tendrá al menos las abstenciones suficientes para alcanzar la elección de su candidato en segunda votación. Se cuela hoy en la formación de gobierno el asunto de la refundación de Convergencia de este fin de semana, con nuevo nombre y poco más. Eso sí, como destaca el editorial del periódico de Cataluña, con rebelión de las bases, que creen en la refundación más que sus propios inspiradores. Lo del Partit Demócrata Catalán le lleva a Salvador Sostres a escribir que ni Convergencia ha sido enterrada ni el nuevo partido es nada. El verdadero entierro de Convergencia se producirá en las próximas elecciones autonómicas, cuando Oriol Junqueras sea elegido presidente de la Generalitat.
¿Qué más cosas interesantes, Araquís, has visto hoy en la prensa?
Pues mira, ojo al futuro complicado de las pensiones. Es un asunto que va creciendo en los periódicos. Hoy ABC publica un informe ciertamente alarmante del BBVA. Las pensiones serán viables en 2050 solo si se crean 10 millones nuevos empleos. Muy presente hoy también en los periódicos esas imágenes de los venezolanos cruzando a toda prisa la frontera con Colombia para abastecerse de comida y de medicinas. 25.000 personas que cruzaron en las pocas horas, en las 12 horas en las que estuvo abierta la frontera, destaca La Razón. Y luego está la muerte de un torero, el adiós en todos los periódicos al segoviano Víctor Barrio, el funeral de esta mañana en la iglesia de su pueblo en Sepúlveda y la indignación que también se lee en la prensa por las barbaridades que algunos desalmados han escrito en las redes sociales alegrándose de esa muerte. Sobre eso precisamente escribe Ignacio Camacho en su columna de hoy en ABC, recordando a aquellos detractores de la fiesta que eran gente docta que discutía con otros intelectuales en pie de igualdad. Gente que se sonrojaría, escribe Ignacio, ante ese ejército de mequetrefes tuiteros cuya compasiva bondad animalista inhibe cualquier atisbo de empatía por la muerte de un ser humano.
Gracias, Araquís. Esto es lo que destaca esta mañana la prensa. Profesor Gay de Liébana, buenos días, profesor.
Bueno, grande Paloma, buenos días y besazos virtuales. Yo creo que a muchos se nos ha quedado, y escuchábamos a Araquís, cara de vecino de Guadalix de la Sierra.
¿Y eso por qué, profesor?
Hombre, por el guión de la visita de Barack Obama, que parece redactado por los inolvidables Luis García Berlanga, Pepe Isber, Manolo Morán y Lolita Sevilla. ¡Bienvenido, Mr. Marshall!
Hombre, ha sido un hola y adiós y un hasta luego que volveré, pero bueno, económicamente ha sido muy interesante esta visita de Obama, ¿o no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, por lo corto, pero no obstante, digamos, hay que destacar tres aristas. Yo, fundamentalmente, la primera, Paloma, sería la militar económica. Rota y Morón de la Frontera son lugares estratégicos para la defensa de Europa y Norte de África, además de crear un hábitat económico importante. Político-económico, España ejerce una influencia positiva en Cuba y el mercado cubano es muy apetecible para Estados Unidos. Y luego, la tercera, que para mí sería propiamente económica, Estados Unidos es un gran cliente para España. Nosotros le exportamos 11.400 millones de euros. Es un mercado muy importante para el sector agroalimentario. Hay importantes inversiones de España y de empresas españolas en infraestructuras de transporte, energía, construcción, por ejemplo, Ferrovial, ACS, OHL, Iberdrola, que le ha dado un contrato ahora a Gamesa, incluso a Bengoa. Bueno, e importamos de Estados Unidos unos 13.000 millones. Y luego hay el flujo cultural, muy importante. Nuestros alumnos van allí a formarse, normalmente en cursos de posgrados, otros hacen en las carreras, y aquí en España tenemos casi 27.000 norteamericanos. Por tanto, yo, Paloma, creo que económicamente, culturalmente, políticamente, estratégicamente, buena visita.
Buena visita, muy interesante visita para los intereses españoles, por supuesto. El modelo de bajo coste de las líneas aéreas, profesor, ¿está en tela de juicio? ¿Puede castigar la recuperación económica?
Bueno, hoy el Ministerio de Fomento sigue reaccionando. Su titular, Ana Pastor, que le costó reaccionar, pero está haciendo muy bien ahora, creo. Y hoy hay reunión en el Ministerio de Fomento porque van a ser contundentes. Esta reunión va a exigir seriedad en la programación. Nada de retrasos, ni hablar de cancelaciones a las compañías aéreas que operan en España. Y es que el sector turístico, Paloma, cada vez que hay un conflicto, como el caso Vueling, recibe un impactante torpedo y encaja pérdidas. Las vacaciones son sagradas y no se puede jugar con la clientela, que somos a fin de cuentas los que sostenemos a las compañías aéreas y te maltratan de forma inmisericorde. Hay que pensar, Paloma, que por ejemplo 1,7 millones de españoles pagan a crédito las vacaciones, sí. Y este es un esfuerzo colosal que están haciendo, que estamos haciendo, que no se puede ver dañado ni para el turista que somos nosotros ni para las empresas que viven del turismo. Por tanto, yo creo que es muy importante que no haya problemas ahí para hoteles, restaurantes, empresas del coche, de alguien de coche.
La 11 llega a la actualidad deportiva, Alcalá.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días. Estaba viendo imágenes en internet de cómo ha sido la celebración en Lisboa, sí, en Oporto, en Faro, en un montón de ciudades de Portugal. ¿Tiene algo de emocionante el triunfo de Portugal anoche en la final de la Eurocopa en París ante el equipo anfitrión, ante Francia, con Cristiano Ronaldo lesionado y que tiene que retirarse a los 24 minutos, con un excepcional portero, uno de los héroes de la final, Rui Patricio, el portero portugués, que lo paró absolutamente todo, 0-0 al final de los 90 minutos y en la prórroga un gol de Éder que vale para entrar en la historia de Portugal. Y Cristiano Ronaldo, que la verdad es que empezó llorando de rabia y de impotencia con esa lesión de rodilla, que ahora te cuento cuál es el balance que han dado los médicos de Portugal, y que acabó llorando de felicidad, y en la imagen que hoy ilustra la portada de casi casi toda la prensa europea, levantando al cielo de París esa Copa de Campeones de Europa, de Campeones de la Eurocopa. Cristiano cierra el año ganando la Champions con el Real Madrid hace poco más de un mes y la Eurocopa anoche con su país, con Portugal. Primer gran título con su país. Y Griezmann, por ejemplo, la otra cara de la moneda, acaba el año perdiendo la final de Champions con el Atlético de Madrid y perdiendo también la final con la selección de su país, con Francia. La lesión de Cristiano, noticia, como digo, de las 3 de la mañana. Esguince de rodilla grado 1. 6 semanas, así que por lo tanto, aunque ahora empieza sus vacaciones, es duro para la Supercopa de Europa Real Madrid-Sevilla del próximo 9 de agosto en Noruega. España entrega la corona de campeón a Portugal y la otra noticia del día, al margen de la Euro, Alberto Contador, que se retiró del Tour de Francia. Un Tour, Paloma, que estaba absolutamente gafado para él. Caída, más fiebre. Ahora pensar en si va a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y hoy es día de descanso en el Tour de Francia con Froome, el británico, como nuevo maillot amarillo de líder.
Con la 11 esta ha sido la actualidad deportiva. Gracias, Alcalá.
Yep.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días, Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban de nuevo el saludo de Ángel Correas. Hoy es 11 de julio de 2016, tenemos en el centro de la capital una temperatura del mes de julio, unos 24 grados a las 7 y 50 minutos de la mañana, ya ven. Esta que van a escuchar es Manuela Carmena, la semana pasada en el debate sobre el estado de la ciudad.
Estamos tomando toda una serie de medidas que son muy importantes. Las multas, como saben ustedes, yo ya se lo anuncié. Pronto quizá verán ustedes en Madrid a unas personas que llevan un chaleco azul en el que pone Limpio Madrid. Son las personas que han optado por sustituir sus multas de dinero por la prestación de hacer las tareas de limpieza.
Petos azules chalecos, como una especie de San Benito, ya se ha visto más de uno, los portaban las personas que han solicitado cambiar la multa de 750 euros por infracciones de limpieza por servicios a la comunidad. En resumen, barrer las calles los fines de semana. El ayuntamiento ha iniciado de forma piloto esta experiencia con 50 infractores que han comenzado este sábado y domingo a limpiar las calles madrileñas en turnos de 4 horas y hasta un máximo de 6 jornadas si la multa fue más grave. Recuerden que el sancionado solicita de forma voluntaria hacer este trabajo para no pagar la multa. Hay una especie de tutor, supervisor, que se encarga de evaluar el correcto cumplimiento de la prestación. Por lo menos el peto azul lo pone el ayuntamiento. El consistorio va a realizar esta prueba piloto durante 6 meses para evaluar sus resultados antes de implantarla de forma definitiva. 7:52 minutos, ahora lo que está más latente es la hora punta.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Hora punta, por ejemplo, en las calles de Madrid capital. A ver cómo se circula a esta hora. Oficina de pantallas del ayuntamiento. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues los niveles de circulación están aumentando. A esta hora, por ejemplo, se refleja tanto en los accesos por la Avenida América, por la Plaza de Cristo Rey, también la entrada por la Cuesta de San Vicente y el Paseo de Santa María de la Cabeza, como en la M30. El tráfico muy lento en ambas vertientes en sentido norte, desde el Estadio Vicente Calderón en la zona oeste, o desde Méndez Álvaro también el tráfico muy lento en sentido Nudo de Manoteras.
Gracias, Jesús. Vamos a prestar atención también a las carreteras de la Comunidad de Madrid con ese vistazo puesto, ese ojito puesto en la M45 DGT. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora hay dificultades en la M45. Está cortada entre los kilómetros 21 y 15, cortada circulando en sentido sur por una obra. Hay que circular con cuidado. Insistimos en Vallecas, en Vicálvaro, toda esa zona de la M45 se desvía la circulación por la vía de servicio. Hay tráfico lento en la carretera de Toledo, en Parla y Getafe, en la de Andalucía desde Valdemoro hasta llegar a Pinto. Mal también la de Extremadura en el entorno, como decimos, de Móstoles y en Alcorcón. Y también hay tráfico lento en el este, en la zona este, en la carretera de Valencia, todo el entorno de Santa Eugenia y Rivas. Mal la carretera de A Coruña desde Las Rozas hasta El Plantío y la de Burgos desde San Agustín de Guadalisa hasta San Sebastián de los Reyes.
Gracias, Alicia. Son las 7:53 de esta mañana. 55 minutos, quedan avisados. La Dirección General de Tráfico realiza desde hoy hasta el próximo 17 de julio una campaña de intensificación de la vigilancia de los vehículos, digo, Ruiz.
En esta campaña se va a incidir principalmente en el estado de los neumáticos, alumbrado y señalización, placas de matrícula, documentación de vehículos y sobre todo en la inspección técnica de vehículos. Esta campaña cuenta con la colaboración de la Federación Nacional de Asociaciones de Lesiones Medulares y Grandes Discapacitados Físicos. Por 9º año consecutivo procuran concienciar a los conductores sobre la importancia del adecuado mantenimiento de los vehículos.
Un plan que metimos en el Ayuntamiento de Madrid que se ajusta estrictamente al Plan General de Madrid y a la Ley del Suelo y que es rechazado por la misma administración que propone otro alternativo que curiosamente no se ajusta a la normativa.
Era un sonido que hablaba sobre el distrito Castellana Norte. Esta empresa del BBVA ha anunciado que en septiembre empezará a plantearse y a poner en marcha las medidas judiciales contra el ayuntamiento.
Nos acercamos a Itra e Itarsa para conocer a la estrella del día.
La estrella del día es para Renfe y su tren Advan, que ya une el trayecto entre Madrid y Segovia en apenas media hora para difundir la obra y huella de Antonio Machado en esta última capital, donde permaneció entre 1919 y 1932 como profesor de instituto. Se llamará Tren de Antonio Machado y en sus dos primeras unidades contará con representaciones teatrales en torno al autor de Campos de Castilla, con referencias a Segovia.